abogado penalista, el doctor Juan Carlos Culerí. Bueno, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para LT12.
Buenas tardes, Mario, y buenas tardes a toda la audiencia de LT12.
Bueno, primero, un tema muy interesante hoy.
Decirle a la audiencia que el tema de hoy, que habíamos dejado reservado el lunes pasado, era el tema de la mediación. Y previo a esto, estaría bueno explicar, porque hubo parte de la audición que la charla anterior, después me preguntaron, fuera de micrófono, por supuesto,
sí,
en qué consistía esas reformas de las cuales yo hablaba, de la oralidad. Está bueno explicar que eso se refiere, no es que la ley civil se haya reformado o la ley penal se haya reformado. Lo que se reformó en la provincia son los procedimientos para aplicar la ley. Eso la gente, por ahí, nosotros lo dimos por hecho, en mi caso, por ejemplo, que la gente podía entender, pero en realidad lo que se modificó es el procedimiento. ¿Cómo? Porque cada ley tiene un procedimiento para ser aplicada. La ley penal, la ley administrativa, la ley laboral, y la fiscal, todos tienen un procedimiento distinto. Es una otra ley que se utiliza para la ejecución de las leyes. Y esa parte me parece que me faltó explicar a mí. Lo que se modificó, tanto para la ley penal como para la ley civil, es el procedimiento. La ley sigue siendo la misma, el Código Civil para lo civil y el Código Penal para lo penal. Eso no se modificó. Lo que se ha modificado es el procedimiento de cada uno.
Claro.
Por eso, el proceso civil ahora es totalmente oral y el proceso penal también lo es. O sea, con los elementos de la tecnología y la oralidad. Eso valía la pena explicarlo, porque realmente por ahí, en el entusiasmo por hablar de las reformas, y no le explicamos a la gente común, que obviamente no va a entender tan sencillamente cómo es el proceso.
Correcto.
Así que, bueno, con el tema que nos tocó hoy en esta columna, era que estaba reservado, era el de la mediación. En el año 2009, el 2 de diciembre, para ser más específico, del 2009, hace 11 años atrás, se legisló sobre un procedimiento de mediación. Esta mediación estaba pensada tanto para la parte penal como la parte civil. Al poco de andar, tuvo varios detractores, dentro de los cuales me cuento, porque la mediación es cuando empieza una causa civil, por ejemplo, de cualquier tipo, te manda el juez, tiene la obligación de derivar hacia la mediación. La mediación funciona allá donde era la Laguna Mansa, que actualmente se ha reestructurado más que nada tanto para la mediación penal como para la mediación civil, y es un lugar donde se derivan todos los inicios de la acción penal. En la actualidad, con la nueva reforma del Código Procesal Penal, o sea, del procedimiento penal. Bueno, ahí ahora hay un montón de gente que trabaja en ese lugar, pero más que nada eso nació en ese lugar como para la mediación civil, en principio, que es una vez que empezaba un conflicto de tipo civil, el juez derivaba para que las partes se pongan de acuerdo o no en ese lugar. Nosotros lo criticamos yo personalmente, innumerable cantidad de veces he pedido, inclusive a los colegios de abogados de las distintas circunscripciones, para que traten de dejar sin efecto la mediación, porque la mediación fue una copia que se le hizo a la mediación que se utiliza en las grandes ciudades. También en Estados Unidos existe el sistema de mediación, que es una manera de dictar los conflictos. Pero acá tiene otro sistema, la provincia de Corrientes específicamente, y también, como en el proceso penal, empezó por Paso de los Libres la experiencia de la mediación en diciembre del 2009. Uh-huh. Estamos hablando de 11 años atrás. Desde 11 años de atrás hasta la fecha, yo creo que es tremendamente pequeña la cantidad de soluciones de conflicto que tuvo la mediación, o que pudo llegar en un estado de éxito, digamos. Ajá. Con respecto a los conflictos, es infinitamente pequeño. ¿Por qué? Porque la mediación en la provincia de Corrientes, y específicamente en Paso de los Libres, es una vez que comenzó el juicio, contestó la demanda y ya se trabó la litis, ahí el juez manda, recién en esa oportunidad le habilita la ley a que mande a mediación. Cuando se trabó la litis y se dijeron un montón de cosas desde el punto de vista civil, ya hay todo un conflicto que es más difícil desarmar, porque en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, todo, es un medio anticipado de solución de conflictos. Uh-huh. Es antes de que exista la demanda, yo pido una mediación con fulano para ver si puedo arreglar las cuestiones, supongamos, de medianería. Exacto. Por decirte. Uh-huh. Entonces, acá no, primero hay que hacer la demanda, después que se trabó la litis, recién te manda mediación, que es una pérdida enorme de tiempo, yo lo veo así, una pérdida enorme de tiempo, y un costo, porque encima que los juicios eran lentos, te metían la mediación, perdía 2 meses más, y a su vez el mediador tiene que, indudablemente cobra sus honorarios, por más que vos digas, no, yo no quiero mediar, bueno, señor, tiene que pagar la mediación, suponete que te cobre 1.500 pesos, pero uh-huh. ya para cualquier persona 1.500 pesos es un montón de plata.
Es verdad.
Entonces, me parece que el gasto y el desgaste jurisdiccional y económico que eso significa es enorme. Yo pedí muchísimas veces, lo que pasa que antes de que pase todo esto, que nosotros nos diéramos cuenta que era una cosa totalmente innecesaria y cara para la provincia y para los judiciables de Corrientes, uh-huh. Fue tarde, porque se hicieron cursos de todo tipo, se organizó desde el Superior Tribunal de Justicia.
Sí, me acuerdo.
Cursos, se formaron mediadores, uh-huh. muchos mediadores, que dentro de lo, como era una alternativa a todos los abogados jóvenes y a algunos no tan jóvenes, hicieron cursos de mediación y tenían una expectativa espectacular, porque decían, eran como jueces que iban a percibir
se puede,
un porcentaje,
se puede,
si vos acordás.
¿Se le puede denominar árbitro?
¿Cómo?
¿Se le puede denominar árbitro en vez de juez?
Árbitro, sí, correcto. Uh-huh. También puede ser árbitro. Uh-huh. Entonces había una gran expectativa de que se iban a cobrar un dinero interesante esta gente, ¿no?
Claro.
Pero con el correr del tiempo se dieron cuenta de que no se media nada. El porcentaje de solución de conflicto es ínfimo y para la provincia significa un gasto enorme. Y para lo judiciable también un trastorno, una pérdida de tiempo y un gasto, porque de última tiene que salir del bolsillo de lo judiciable el pago de los honorarios de los mediadores. Este sistema, esta ley, nosotros discutimos entre los abogados, algunos dicen, no, tienen que reformar la ley y hacerla previa al conflicto, como para evitar el conflicto judicial,
claro,
para que las partes no lleguen a un estado judicial,
claro.
Debiera darse esa, la ley debiera hacer ese tipo de trabajo. Pero yo, conociendo la idiosincrasia de los pueblos de Corrientes, en el caso de Paso de los Libres nos conocemos absolutamente todo, antes de entrar en un conflicto, casi con seguridad la gente va a hablar previamente. O sea, es más fácil entenderse entre vecinos que recurrir a una tercera persona que te diga, no, mire, usted tiene que emplear acá el amor y no el odio y qué sé yo, y el derecho y así.
Sí.
Como decía la otra vez, que el derecho actúa cuando termina el amor.
Exacto.
Que decía Couture, el tratadista uruguayo. Bueno, esa era la idea, o sea, emplear ese tipo de argumento para evitarlo. Pero ahora más, encima de toda mi crítica de todos estos años, y muchísimos colegas que por supuesto me acompañaron en la crítica, primero se aplicaban Paso a los Libres, ahora empezaron Paso a los Libres, tiene Goya y tiene Santo Tomé y Corrientes, o sea, yo creo que no queda parte en la provincia donde no se aplique la mediación.
Claro.
Pero en los pueblos chicos la mediación es un gran estorbo y una tontería, porque aparte de eso, con la reforma que yo acabo de explicar en estos días que pasaron, en los lunes anteriores, cuando yo explico de la reforma de la oralidad en el proceso civil, también tiene una audiencia preliminar que es conciliatoria. O sea, vos tenés una conciliación en la Laguna Mansa y después cuando venís acá a los tribunales tenés otra conciliación.
Claro, claro.
Con la diferencia que la de la Laguna Mansa se tiene que pagar y en la del juzgado, digamos, está dentro, integrada dentro del mismo poder judicial. Es diferente, pero son dos mediaciones. Y cuando te acordás, en el juzgado de familia tenés tres mediaciones. Es una barbaridad, y no obstante, eso no se llega igual a mediar, porque cuando la gente se ciega, digamos, por así decirlo, en una postura, es difícil.
Claro,
es difícil.
Claro.
Ahí tiene que imperar necesariamente el amor y no el derecho. Entonces, también ahora con las nuevas reformas, en la mediación, la ley de mediación, que es la ley 5931, que te decía yo, del 2 de diciembre del 2009, también preveía la mediación penal.
Ajá.
Pero extrañamente, la reforma del procedimiento reciente, del procedimiento de la ley penal, también tiene mediación. Y al extremo, la experiencia te cuento que yo le mandé a hacer una denuncia a una clienta mía y el fiscal, antes de darle todo el trámite, nos llamó a nosotros, en el caso, la llamó a mi clienta y mi clienta me pidió que la acompañe porque no sabía de qué se trataba, era ante el fiscal de la provincia. Y allá llegamos y entonces dice, ustedes no quieren mediar, qué sé yo, el fiscal.
Sí, sí.
O sea que también existe desde el punto de vista de la... Obviamente que nosotros sabíamos, pero la facultad del fiscal de llamar a una mediación previa antes de darle curso a la acción penal propiamente dicha. Y claro, eso lo hace el fiscal sin el conocimiento del juez, o sea, una facultad que tiene el fiscal, pero que si vos mediás previamente, en el caso este de estafa que yo te estoy diciendo, tendría sí la intervención del juez que le daría la homologación. Después de eso, bueno, tristemente no pudimos homologar ante el fiscal, y el fiscal, ¿qué hizo? Nos mandó a mediación penal. O sea, nos juntamos otra vez allá en la Laguna Mansa. Pero es una cosa increíble que esto nos pase a nosotros los correntinos. Porque solo a nosotros los correntinos, ¿no? Entre Ríos no tiene una cosa semejante, el Chaco no tiene una cosa semejante. Ajá. Otra mediación. O sea, las dos partes, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Está todo bien, pero hay que pagar después.
Claro, claro.
Entonces el mediador me dice, mire, bueno, doctor, dígale a su cliente que esto sale 1.200 pesos, por ejemplo, por parte.
Sí, sí.
Le digo, mire, mi cliente ha sido estafada. O sea, encima tiene que pagar de nuevo.
Qué bárbaro.
Obviamente que no hubo mediación, ni la parte estafadora, por decirte un nombre, dijo que se iba a hacer cargo de los gastos, o sea que mi clienta, que había sido estafada, tenía que pagar otra vez la mediación, una cosa horrible, traída del pelo. No resiste el menor análisis. Lo que pasó fue que hubieron gente que tomaron ciertas clases de mediación en su oportunidad. Hay uno de los miembros del Superior Tribunal, que es el doctor Niz, que fue el que trajo la mediación como una salvación y solución de los conflictos, tanto penal como civil, pero que tiene un costo importante para lo judiciable y una pérdida de tiempo más importante aún. Así que yo soy partidario de que esa ley, al menos para paso de los libres, no se aplique y se deje sin efecto la ley, y se haga con toda esa gente que trabaja en función de la mediación penal y de la mediación civil, se puede hacer un juzgado tranquilamente, un tercer juzgado penal,
claro,
que están todos los elementos, o sea, está el personal, está el secretario, faltaría nombrar un juez nada más.
Exacto.
Así que con esa misma cantidad de gastos que tiene, se podría armar tranquilamente un tercer juzgado penal o un tercer juzgado civil, por
claro,
decirte de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Y bueno, por supuesto que no están de acuerdo conmigo todos los que estudiaron de mediador y qué sé yo, que perdieron un tiempo
obviamente
importantísimo. Y el doctor Mid del Superior Tribunal, que por supuesto que yo le hice saber en la primera oportunidad que tuve de estar en el Superior Tribunal, le dije que no estaba de acuerdo con la mediación porque me parecía una pérdida de tiempo. Yo, acá en Corrientes funciona de maravillas. No, yo no creo que funcione de maravilla porque hay, primero y principal, que ya se traba la litis. Cuando uno mete una demanda y el otro le contesta, ya está trabada la litis. Y ahí ya hay un montón de cosas y desgaste, y ya se nombró abogado y ya tiene gasto a los abogados, de abogado y todo, una cantidad de gastos enormes, que nosotros hacemos una cantidad de esquives y llevadas y traídas para evitarle los mayores gastos a nuestros clientes. Porque fíjate vos que extrañamente todo esto tiene esta reforma que nosotros estamos sufriendo ahora, o la estamos gozando, esta reforma del proceso civil, escuché decir de la resolución del juez en el caso Echeverri, que le ordenaba al juez que no hable mal de su hermana, a Luis Miguel Echeverri, y es una manera de conciliar, o sea, el hecho que le haya dicho como una cautelar de que no se agreda verbalmente entre los hermanos es como una manera de solución de conflicto también.
Claro.
Entonces empezaron a decir que se trataba de como que coarta la libertad de expresión y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad es a eso a lo que tendemos nosotros los argentinos, de ir solucionando ese tipo de conflicto. Por eso, tan importante lo que decía Couture, que cuando termina el amor, empieza a actuar el derecho. Y el juez lo que le está diciendo es, vuelvan al origen del amor. Es un poco así. Lo que, para redondear, te quiero decir con la mediación, además de todos los perjuicios que nosotros tuvimos con esta ley 5931 del 2009, es que los abogados tampoco podemos cobrar un honorario en la mediación, porque es una sobreactuación, es más gasto para el judiciable.
Claro.
Y no puede ser este tipo de solución de conflicto que más vale solucionar el conflicto, crea uno nuevo.
Claro, exacto.
Y es más, la conciliación es obligatoria. O sea que una vez citado, vos tenés que concurrir a la mediación. Si no concurrís a esa mediación, te implican una multa. Tengo un cliente que no pudo venir, no sé por qué circunstancia, la cuestión que ahora le debe al Superior Tribunal 70.000 pesos de multa porque no concurrió la mediación.
¡Ni Dios!
No, tremendo. Epa. Y la otra vez le pasó a una colega que había una viejita con problema de salud, hizo un reclamo de alimento, no concurrió la mujer. Ella había hecho el reclamo de alimento, no concurrió la mediación por una imposibilidad física.
Claro.
Pero no se avivó de conseguir un certificado médico, ir al médico, que el médico le cobre una platita, otra vez aparte. Sí. Imaginá, pagá el médico, la mediadora, esto, lo otro, cuando acordás, estás en un conflicto enorme de nuevo. Bueno, a esa viejita que no pudo justificar con un certificado médico, le aplicaron algo así como 30.000 pesos de multa.
Por Dios.
Por no ir a la mediación. Y así hay innumerable cantidad de casos, por supuesto. Te quieren aplicar eso un poco para que vean que cunda el pánico, como decía Carlito Bala.
Tengo justamente una pregunta de un oyente en el interín, que fue el boletín, me decía si hay algún tiempo pausible dentro de esa mediación, porque usted creo que habló de esto en lunes pasado sobre los juicios laborales, que son muy extensos y que ahora con la oralidad eso se iba a cortar esos tiempos. Y esta persona tiene ese conflicto de una demanda laboral, pero que le mandaron una mediación, pero la otra parte, digamos, no la que reclama, sino la parte que es el empleador, es una persona de alto riesgo por una mayoría de edad. Entonces no se puede dar, y se suspende, y ya van 2 años.
Sí, es factible. Bueno, en la parte laboral no hay mediación, está implícita.
Ajá.
La mediación de hace muchísimos años.
Ajá.
Me animo a decir 40 años que ya existía la mediación, o sea, se llama audiencia de conciliación.
Eso.
Entonces, el juez, una vez que empezaba el juicio, que es oral, en esa parte laboral es oral, ya previendo la agilidad del trámite, el juez le invitaba a que se concilien las partes y que digan sus pretensiones.
Claro.
Y si era factible dentro de esas pretensiones arribar a un acuerdo, se hizo bastante al principio ese tipo de mediación laboral. Uh-huh. Y ahora en la parte de mediación, la mediación, por ejemplo, prevé que la parte laboral no vaya a mediación porque tiene su propia mediación. Uh-huh. Y generalmente eso que vos me decís, que por lo avanzado de la edad, él puede suspenderse una o dos veces, pero en el hipotético caso que tenga ese tipo de dificultades, la ley le indica que tiene que nombrar un representante e instruirlo debidamente para poder estar en juicio y obligarlo en el caso de que sea necesario.
Claro.
Supóngase que se haga una mediación. Uh-huh. Con las facultades suficientes como para obligarlo al pago en el caso que tenga que pagar la parte empleadora.
Perfecto.
Así que le vuelvo a reiterar entonces que los procedimientos laborales no va la mediación que nos impuso el estimado doctor Niss del Superior Tribunal de Justicia.
Perfecto.
Así que eso, ahora, lo que es civil y penal en general, sí tenemos la mediación, tenemos que sufrir la mediación, uh-huh, lamentablemente.
Sufrir, lo dijo fuerte.
Sufrir porque uh-huh, tenés que perder dos o tres meses, porque imagínese que yo le estoy demandando, supongamos, a una aseguradora que está domiciliada en La Plata, uh-huh, tiene... Esa aseguradora tiene que mandar un representante para que esté en la mediación el día y la hora indicado. Por supuesto que va a tener para la aseguradora también un costo importantísimo para decir que no va a mediar. ¿Entiende cómo es?
Sí, 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 perfecto.
Es tremendamente lamentable el sistema de mediación que tenemos nosotros. Y casi vergonzoso ya, porque es casi un sistema tonto, un sistema que no tiene ningún sentido de ser. Para mi punto de vista, que yo soy el crítico, digamos.
Sí, perfecto.
Así que el que quiera hablarme de mediación, yo tengo 11 años de experiencia de pelear con los mediadores, porque los mediadores, obviamente, como habían hecho sus cursos, y podía sacar una platita, uh-huh, de la mediación, quería que siga la mediación, pero la mediación no sirve para nada. A todos le digo, y al que quiera.
Conozco varios abogados que apoyan su tesitura, doctor.
Sí, el uh-huh, que no es mediador, la única manera de sostener esto, que sea mediador, que haya perdido un año haciendo cursos, yendo y viniendo, uh-huh, estudiando la ley de mediación, para entender de que la mediación es necesaria, pero es un interés.
Tal cual.
Hay un interés, por supuesto que por el tiempo que se gastó y la intención de que la mediación, cuando se estudia, te la muestran como una solución de conflicto casi divina, por uh-huh, decirlo en términos amorosos, que realmente van a poder desplegar el amor al prójimo y todo ese tipo de cosas que en la realidad no se da, queda lejísimo eso de nosotros los judiciables correntinos.
Bien,
así,
doctor,
que un poco eso, en esta pequeña columna que tenemos los lunes, y el lunes que viene te propongo a vos, Mario, uh-huh, y a la audiencia, que vamos a volver a hablar sobre el juzgado federal y la posibilidad de abolir el juzgado federal y reformar algunas leyes, como la despenalización de la marihuana que se puede hablar,
sí, señor.
Cosa que es un negocio enorme para un montón de gente y un castigo enorme para todos los ciudadanos del país, la penalización de la marihuana, que podemos hacer, ojalá que pueda ir personalmente el lunes para poder hablar con más libertad y más fácil, bueno. Me parece, que hablarlo por teléfono, ¿no?
Totalmente, doctor, totalmente.
Así que, encantado de la vida, el lunes estaremos nuevamente en LT12 con esta columna de la justicia.
Le agradezco mucho y brillante su participación, como de costumbre, doctor. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, Mario, y un abrazo y saludo para todos los oyentes. Bueno.